Amigos, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Segundo día de juicio político al presidente Trump. Guaidó y Venezuela en camino al Foro Económico Mundial. Alerta en Estados Unidos por brote de coronavirus. Y latinos crean dispositivo de traducción instantánea.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Comenzó la presentación de argumentos de los demócratas en el Senado de Estados Unidos en el marco del proceso de destitución del presidente Donald Trump. Jorge Agoviana está siguiendo el tema desde el Congreso. Jorge, ¿cuáles han sido los principales argumentos que ha presentado hasta el momento los demócratas?
¿Qué tal, Yasmín? Los demócratas han sostenido la posición de que el presidente Donald Trump violó su investidura al presionar al presidente ucraniano para que abriera una investigación en contra de la familia Biden, específicamente contra su contendor político Joe Biden. Sin embargo, este es el primero de dos días que quedan por delante para que los demócratas presenten su caso ante el Senado. Sin embargo, para ir más allá, ¿y cuánto podría durar este juicio político aquí en el Senado? Presentamos el siguiente trabajo que realizamos. Durante el juicio del presidente Trump, la Corte Política aquí en el Senado sesionará 6 días a la semana, de lunes a viernes. A partir de ahora, todo es cuestión de reglas y tiempo.
Cada parte tendrá 24 horas divididas en 3 días para presentar sus argumentos iniciales. Los demócratas comienzan. Le seguirá la defensa del presidente Trump a lo largo de otros 3 días. Tras ese proceso, los senadores gastarán 16 horas en 2 días para hacer preguntas a ambos equipos legales.
Hasta este punto conocemos con certeza el cronograma. Lo que podría alargar el juicio es si los senadores deciden aprobar una moción para citar testigos y solicitar documentos.
Against Donald John Trump.
Los senadores deliberarán esos puntos y votarán a puerta cerrada. Los demócratas harán lo posible para traer al pleno a figuras como John Bolton y documentos que consideran clave de la Casa Blanca.
¿Recuerdan que al principio dijimos que todo es cuestión de tiempo?
Si no aprueban las citaciones, pasarán a la votación final, en la que una mayoría de 2/3 decidirá si el presidente Donald Trump es culpable o no de los cargos de los que se le acusa.
Trump es el tercer mandatario en la historia del país que es sometido a este proceso en el Senado. En 1999, durante el juicio a Bill Clinton, este se prolongó por 5 semanas.
El presidente Clinton incluso pronunció el tradicional discurso del Estado de la Unión mientras el proceso de destitución seguía su curso. Si el juicio se alarga, es posible que Trump tenga que hacer lo mismo el próximo 4 de febrero.
Pero si no, asistirá al Congreso siendo un presidente absuelto. Y lo que está por delante son lo que se esperan jornadas muy largas aquí en el Senado. El sábado está previsto que el equipo legal del presidente Donald Trump comience a presentar su caso.
Nosotros estaremos pendientes, Jorge, del desarrollo de la jornada del juicio político. Gracias por esta información. Entre tanto, el presidente Donald Trump descartó la presencia de nuevos testigos en el juicio político, alegando que esos testimonios supondrían un peligro para la seguridad nacional. Bricio Segovia nos explica.
Hasta en 11 ocasiones intentaron los demócratas que el juicio político contara con testigos de la administración y las 11 veces la mayoría republicana del Senado se opuso. La jornada previa a los argumentos de la acusación y la defensa era uno de los 2 momentos del juicio político en que los senadores que actúan como jurado podían decidir sobre la presencia de testigos. Preguntado por su preferencia, el presidente Donald Trump se mostró cauto.
Se lo dejo al Senado. El Senado tendrá que responder eso. Siento gran respeto por el Senado.
Pero la cautela de Trump duró poco. Desde un inicio, el mandatario ha instado al Senado a que liquide el juicio lo antes posible y desde Suiza mantuvo su postura.
Me encantaría que se alargara. Preferiría entrevistar a Bolton. Me gustaría entrevistar a muchas personas. Pero tienes una seguridad nacional. Puedes llamarlo prerrogativa presidencial o lo puedes llamar, como a mí me gusta llamarlo, es una cuestión de seguridad nacional. Lo llaman privilegio ejecutivo.
El presidente mencionó a su secretario de Estado y al jefe de gabinete de la Casa Blanca. Todos ellos eludieron declarar durante la investigación en la Cámara de Representantes por orden del mismo mandatario. Trump también se refirió a su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Pero ¿veremos a Donald Trump comparecer en su propio juicio?
Me encantaría ir. ¿No sería estupendo? ¿No sería maravilloso? No sé, diría que me encantaría sentarme en primera fila y ver sus caras corruptas.
La semana que viene lo sabremos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y con el juicio político al presidente Donald Trump en marcha, son varios los factores que están en juego. En Washington muchos se preguntan qué está en juego justamente para los republicanos y también para los demócratas. Belén Mora nos cuenta.
El presidente Donald Trump pasa a la historia como el tercer mandatario estadounidense en ser enjuiciado y posiblemente como el primero en ser reelecto tras un proceso de juicio político, algo que el mandatario no pierde de vista en sus apariciones públicas.
Muchos presidentes, algunos buenos, otros no tan buenos, pero aquí tienen a uno bueno. A pesar de ello, están tratando de enjuiciar a ese desgraciado. ¿Lo pueden creer?
Situación que no parece inquietar a algunos de sus seguidores.
Creo que lo ha hecho bien en todo el país. Está peleando por todos nosotros cada día y ni siquiera sé cómo puede hacer las cosas, pero lo hace.
Pero lo que ocurre en Washington podría tener un impacto en las aspiraciones reeleccionistas del presidente Trump. Los legisladores demócratas acusan al mandatario de presionar a Ucrania para ayudarle en su campaña política.
El presidente Trump ha demostrado con esta conducta que él seguirá siendo una amenaza a la Constitución si dejamos que se mantenga en el cargo.
Algo que para analistas como John Fortier tendrá sus efectos en las elecciones.
Sus cifras de aprobación nunca han sido buenas. Tiene un fuerte apoyo de sus bases republicanas, pero le cuesta agregar a eso. Así que está un poco por debajo de lo que se esperaría que un presidente esté, si quiere ganar la reelección.
Aunque otros disienten con esta postura.
No lo subestimaría. Él siempre ha sido un presidente impopular. Fue un candidato impopular, pero es un buen contraatacante.
El destino del presidente Donald Trump en el Senado se conocerá en unas semanas, pero su futuro político lo decidirán los estadounidenses en noviembre. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Después de comerciales, les contamos la expectativa ante la llegada de Juan Guaidó al Foro Económico Mundial. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En Suiza, el cambio climático es tema central en el Foro Económico Mundial, donde mientras espera la llegada de Juan Guaidó, se intensifica la discusión en torno a Venezuela. Vamos en vivo con Celia Mendoza en Davos. Celia, ¿de qué manera el mensaje de Juan Guaidó se conecta con la agenda del Foro Económico Mundial?
Yasmín, es algo fundamental. Juan Guaidó, estando en Bruselas, habló acerca del arco minero y lo que está haciendo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para sacar oro y otros elementos que corroen la tierra y que dañan. Esto es algo que se conecta con el tema del cambio climático, pero también con el tema de Venezuela, que se estará tratando en las próximas horas en Davos, Suiza.
Desde la cima de los Alpes suizos, activistas que defienden el medio ambiente impulsaron su mensaje en el marco del Foro Económico Mundial que se adelanta en Davos. Allí, Greta Thunberg expresó una vez más su frustración con los líderes globales.
Ninguna ideología política o estructura económica ha sido capaz de enfrentar la emergencia climática y ambiental y crear un mundo cohesivo y sostenible, porque ese mundo, en caso de que no lo hayan notado, está actualmente en llamas.
Paremos el calentamiento global es el mensaje escrito sobre la nieve en esta montaña en los Alpes suizos, a las afueras de Davos, donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial. Evidencia del interés de este, el tema principal durante este evento. Sin embargo, la visita del presidente interino Juan Guaidó y la situación de Venezuela también está generando expectativa.
Tomar acción por Venezuela hoy es tomar acción por la libertad, por la democracia. Caracterizar este oro como oro de sangre es una acción que puede hacer Europa. Estoy seguro que van a dar los pasos necesarios para poner fin a ese flagelo.
Afirmó Guaidó en Bruselas en su visita al Parlamento Europeo, donde denunció explotación ilegal del arco minero venezolano y financiación de grupos guerrilleros como el ELN. Asimismo, envió un mensaje al mundo a puertas de su llegada a Davos.
Venezuela es un país que fue próspero, que tiene todavía las reservas petroleras más grandes del mundo, que ha decaído su producción 75%, pasamos de 3 millones a menos de 700 mil en 12 años, 65% de contracción del PIB en 6 años, 10% de inflación anualizada. Tiene una oportunidad enorme.
Y este es el mensaje que realmente quiere que escuchen los miembros de este Foro Económico Mundial, que si en Venezuela hay democracia, muchos se pueden beneficiar, no solamente los países en la región, quienes están presentes, Ecuador y Colombia, y asistirán a este foro, pero también los inversionistas, quienes podrían ver en Venezuela un nuevo destino.
Y justamente está previsto que este jueves en el foro Juan Guaidó hable sobre la situación de su país. Gracias, Celia. En Venezuela persiste la detención de dirigentes que adversan a la administración de Nicolás Maduro. Ahora le tocó a un legislador que ha sido acusado de estar involucrado en un asalto a una base militar en el sur del país. Álvaro Algarra tiene los detalles.
El diputado Ismael León fue detenido este martes 21 de enero, luego de salir de la sede del partido Acción Democrática, justo cuando se dirigía al lugar donde los legisladores opositores que respaldan a Juan Guaidó realizaron una sesión extraordinaria. Minutos antes de su detención, el diputado había denunciado a través de La Voz de América presuntas evidencias de terrorismo en el país.
El caso de ver grupos armados dentro de la frente de la Asamblea Nacional, eso es terrorismo. El que te persigan, el que te levanten calumnia, el que te inventen atentados y tomas de campamento, eso es terrorismo.
Luego de 24 horas de su detención, el abogado de León, Joel García, desde el Palacio de Justicia en Caracas, exigió al gobierno en disputa la liberación del diputado.
Fíjense que Ismael León goza de inmunidad parlamentaria. Él es irrespetada, no se le allana la inmunidad.
Entre tanto, el experto en derechos humanos, Gabriel Ortiz, destacó que a la luz de lo establecido por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, cuando ocurre una detención de este tipo, debe realizarse un procedimiento especial y no fue así.
Sin la orden y sin la presentación de los derechos constitucionales, básicamente la detención no es una detención, es prácticamente un secuestro.
Aunque el gobierno en disputa de la nación hasta el momento no se ha pronunciado sobre su detención, recientemente el ministro de Información del país acusó a León de estar presuntamente involucrado en el asalto perpetrado a un batallón de infantería ubicado en el sur de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un clarinetista venezolano debutó como solista en la Orquesta Sinfónica de Miami. El músico ahora abre puertas en Estados Unidos e imparte clases a jóvenes de bajos recursos. Alonso Castillo nos cuenta.
Hace 3 años, Demián Martínez se marchó de Venezuela.
El panorama en un país ajeno era incierto, pero su determinación y talento le permitieron continuar su pasión como clarinetista profesional.
Una obra súper importante dentro de la literatura musical del clarinete, como es el Prelude, Fugue and Riff de Leonard Bernstein. Es una obra que está escrita más o menos en el contexto del jazz.
Para el instrumentista, debutar como solista en la Sinfónica de Miami bajo la conducción del maestro Eduardo Martouret es un logro más en su carrera. Martínez formó parte de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar durante 14 años, que para él tenía un objetivo claro.
La utilización de la música como un elemento transformador de vida.
Esa intención continúa desempeñándola, ya que se incorporó como profesor en el Miami Music Project, que forma a niños y a jóvenes de bajos recursos.
Ahí tengo la oportunidad de seguir haciendo lo que yo venía haciendo en mi país, que es ayudar, basado en el pensamiento de nuestro padre José Antonio Abreu.
Demián participó en la grabación musical de una teleserie Netflix y tiene en la mira la producción de su tercer disco con el instrumento que para Wolfgang Amadeus Mozart era el único que se acercaba a la voz humana. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En minutos, Estados Unidos toma medidas tras la aparición del coronavirus en el país. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cientos de contagios por coronavirus y la pérdida de más de 10 vidas han hecho que la Organización Mundial de la Salud considere declarar una emergencia global. Nuestra corresponsal Laura Sepúlveda está en vivo desde Nueva York. Laura, ¿cuál es el nivel de riesgo que la Organización Mundial de la Salud le da a este virus?
Pues precisamente la Organización Mundial de la Salud estuvo reunida durante horas, durante la jornada de hoy, pero este jueves han decidido reunirse nuevamente. Esperaban contar con la información necesaria y los elementos para establecer si se trataba de una emergencia global, pero dicen que no tienen los puntos necesarios para tomar esta decisión, pese a que han tenido una excelente comunicación con el gobierno de China para decidir si este coronavirus es realmente un riesgo mundial. Esto lo decidirán en el siguiente encuentro. Este fue el informe que preparamos al respecto.
Más de 500 casos detectados en China y uno en Estados Unidos se convierten en razón de preocupación entre autoridades de salud a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud analiza las medidas a tomar.
Según información actual, una fuente animal parece ser el origen más probable de este brote, con una transmisión limitada de persona a persona que ocurre entre contactos cercanos.
Este nuevo microbio ha sido nombrado como parte de un grupo de 7 tipos de virus que pueden infectar humanos. Vía Skype, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos, asegura que los coronavirus son un tipo de gripa relativamente común.
El coronavirus forma parte de entre el 10 y el 30% de todos los resfriados comunes que sufrimos.
Pese a lo comunes que pueden llegar a ser, algunos de estos virus han resultado mortales. Dos de ellos han sido identificados por ser de procedencia animal. El experto reporta que en 2002 uno de estos virus fue causa de un síndrome respiratorio llamado SARS que cobró alrededor de 774 vidas.
El periodo de incubación no se está estableciendo con precisión, pero se considera que está entre 2 y 14 días.
Este jueves habrá una segunda reunión del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud antes de determinar si se declara emergencia global. Recientes reportes informan que ya son 17 vidas las que cobra el coronavirus en China. El hecho fue la razón para que autoridades locales de Wuhan, el epicentro del contagio, decidieran suspender el funcionamiento de medios de transporte como lo son buses, trenes, aviones y ferries.
La razón por la que están analizando esto con tanto cuidado es porque no quieren alarmar a la población antes de que sea necesario. Pero pronto conoceremos si se trata o no de una emergencia global.
Laura, además de Estados Unidos, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán han sido afectados por el mortal virus. Gracias, Laura, por la información. El peligro de contagio con coronavirus en aeropuertos preocupa en Estados Unidos. Expertos dicen a La Voz de América que el clima en el sur de la Florida es propicio para la propagación de la enfermedad. José Pernalete tiene el informe.
La localización de un paciente en el estado de Washington enfermo con coronavirus pone en evidencia una situación de riesgo en diversos aeropuertos de Estados Unidos. De hecho, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades iniciaron exámenes de salud pública en las terminales aéreas de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles, tras el registro de un paciente enfermo localizado en Seattle y proveniente de la provincia de Guam, donde se habría originado el virus.
Pongamos que el paciente tuviera síntomas mientras estuvo en el vuelo, sí, es posible que lo haya transmitido a otras personas. No sabemos qué tan fácil es la transmisión de persona a persona. Por ejemplo, si fuera influenza, sí sabemos que es muy alta, pero el coronavirus pudiera ser más bajo. Eso todavía no lo sabemos porque es un virus muy nuevo.
Carlos Torres Viera, médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor universitario, dijo a La Voz de América que los análisis en los aeropuertos por advertencia de los Centros para el Control de Enfermedades son muy valiosos para identificar la enfermedad.
Un pasajero que durante el vuelo, un vuelo prolongado, empieza a presentar síntomas respiratorios y estornudar, es un pasajero que entonces a lo mejor hay que investigar un poco más, hay que interrogar dónde estuvo, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de screening que ellos pueden hacer.
Aunque en Miami no se ha emitido aún advertencia alguna desde el aeropuerto, el experto destaca que el clima de Florida es propicio para la diseminación del virus. Los expertos alertan que no existe un medicamento antiviral para esta enfermedad. Solo se pueden enfocar en tratamientos para los síntomas que produce. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Ecuador es uno de los países que ha recibido más migrantes venezolanos. Con esto en vista, las ciudades y su papel como receptoras de la migración fueron analizados en el Foro Mundial sobre Migración y el Desarrollo. Néstor Aguilera nos cuenta.
Las ciudades como primera respuesta frente a la migración formaron parte de las discusiones del Foro Global de Migración y Desarrollo que se cumple en la capital de Ecuador con la participación de delegados de 150 países. El alcalde anfitrión explicó que la migración debe ser considerada como una oportunidad para generar el desarrollo de los pueblos.
Enfrentamos una ola migratoria que ya lo habíamos vivido antes con diferentes países hermanos, hoy con los hermanos venezolanos.
Ecuador es uno de los países de Sudamérica que recibe más flujo de migrantes venezolanos. La plataforma de coordinación de refugiados y migrantes de este país calcula que al cerrar 2020 podrían ingresar unos 274 mil ciudadanos de esa nacionalidad y que unos 109 mil tendrían la intención de quedarse.
Porque lamentablemente la crisis política y económica de Venezuela no pinta para mejor.
Ángel Pacheco es originario de Maracay, en Venezuela. Con menos de 2 años en Ecuador, reconoce que para las ciudades constituye un problema recibir a un volumen tan grande de gente necesitada.
Y eso entendemos que crea muchos problemas y que a veces las ciudades no están preparadas para recibir a una cantidad de gente de una cultura que no conocemos, aunque hablemos el mismo idioma, no nos conocemos, a veces eso crea un conflicto.
En palabras del director general de la Organización Internacional para las Migraciones, uno de los ponentes en este foro global, las ciudades y los gobiernos locales son un elemento crucial a la hora de abordar la problemática de la migración. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Después de la pausa, el idioma no sería ya una barrera. Dos latinos crean un dispositivo de traducción instantánea. En minutos les contamos de qué se trata.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Leones y tigres llegaron a su hábitat natural en Sudáfrica tras ser rescatados de circos en Guatemala. Tras años viviendo en cautiverios malnutridos y maltratados, gracias al grupo Defenders, desde este martes viven en un santuario de vida silvestre donde serán protegidos y cuidados. En una era de globalización, no saber un idioma puede ser un obstáculo. Una empresa fundada por dos latinos encara el problema mediante la traducción instantánea. Verónica Villafañe habló con uno de ellos.
No poder comunicarse en otro idioma fue lo que llevó a cuatro amigos a buscar una solución al problema. Así nació Waverly Labs en 2014.
Es una empresa que se dedica a romper las barreras del idioma.
El mexicano Sergio del Río es uno de los fundadores y vicepresidente de producto de un dispositivo que puede hacer traducciones instantáneas en 20 idiomas. El presidente de la empresa y cofundador es el mexicoamericano Andrew Ochoa. Tenían la idea y el talento, pero no el dinero para desarrollar el producto, así que recurrieron a crowdfunding o microfinanciación colectiva.
Cerramos en 4.7 millones y con ese dinero empezamos a hacer el producto, nuestro primer producto, el Pilot, y ahora ya sacamos la segunda generación.
Vendieron 40.000 unidades del Pilot alrededor del mundo, generando $8 millones en ventas. La segunda generación, que se acaba de lanzar y recibió un reconocimiento por su innovación en la Feria de Tecnología CES, es el dispositivo Ambassador, que se coloca sobre la oreja y se conecta por Bluetooth a un celular.
El audio se manda a nuestros servidores y nuestros servidores es donde tenemos todo el algoritmo de traducción. Nosotros usamos una traducción neuronal. La calidad de la traducción es muy alta, casi igual al de un humano.
A diferencia de Google Translate, asegura Del Río, permite conversaciones fluidas entre dos o más personas. Una persona puede hablar en inglés y otras dos escuchar en diferentes idiomas.
Tenemos también el modo conferencia, justo que tú te lo puedes poner en el oído, conectar tu teléfono al sistema de audio del auditorio y entonces dar o una clase o una conferencia completa. Puedes traducir a 20 personas o a 20.000.
Según Del Río, en una economía global, el dispositivo puede hacer una gran diferencia. Verónica Villafañe, Voz de América, Las Vegas.
Cientos de monjes y devotos del budismo se reunieron hoy en la India para celebrar el festival anual Spitu Gustor. Con rituales y oraciones, los creyentes buscan disipar los males en un festival que dura 2 días. Me despido con estas imágenes. Les informó Yasmín López.